Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Minutos 8 ya, los que pasan de la una, aquí estamos en COPE Más Cantabria y qué gusto, Jaime, ¿verdad?, contar con empresas como Arrenda para consultar las dudas que nos planteamos aquí cada día o que nos trasladan los oyentes a través del 647-100-011. Arrenda son auténticos profesionales del alquiler, están en la calle Rubio 2, en Santander, también a través de arrenda.es. Contar con Arrenda, empresa inmobiliaria especializada y líder en nuestra región a la hora de alquilar un inmueble, es garantía de alquiler seguro, sí, y garantizado.
Ya sabíamos que Arrenda te garantiza el cobro de ese alquiler, pero es que hay muchas noticias de actualidad que creo que tenemos que consultarles, porque hay medidas del gobierno que pueden afectar ese alquiler. También la guerra puede estar afectando, ese conflicto de Rusia y Ucrania, a la situación de inflación del alquiler. Bueno, ¿quién mejor que los profesionales de Arrenda para que nos saquen de dudas?
En concreto, su gerente, Javier Sanders. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina y Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte y que nos cuentes, ¿no?, como profesional del sector, pues estas dudas que tenemos, cómo está afectando este conflicto bélico y la situación también de inflación al alquiler en concreto.
Bueno, mira, yo lo primero, el conflicto bélico, lo que quiero decir es que la situación tan terrible que estamos viviendo toda Europa por la invasión de Rusia y de Ucrania está siendo tremenda, ¿no? Lo primero que quiero es solidarizar y dar todo mi apoyo al pueblo ucraniano, ¿no? El conflicto bélico lo único que ha hecho es acelerar y acrecentar el problema de la subida del IPC, pero recordad que venimos con subidas de IPC desde hace un año, lo cual quiere decir que este conflicto lo que nos ha hecho es acelerarlo. Y hay una serie de problemas a nivel de políticas económicas. Hoy por hoy, tenemos el último cierre del IPC del 9,8%, es decir, afecta al mercado del alquiler, que no va a ser menos que ningún otro mercado, porque realmente las familias somos todos un 9,8, un 10% más pobres. Tenemos menos poder adquisitivo. Lógicamente, cuando nosotros estamos alquilando una vivienda como inquilinos, si entramos con un ratio de endeudamiento de un 40%, pues hoy a fecha de hoy, ese ratio de endeudamiento se ha convertido en el 50%, es decir, estamos ya dedicando el 50% de nuestros ingresos a pagar la vivienda, lo cual que para mí, en mi opinión, es muchísimo. Entonces, bueno, realmente creo que se toman medidas económicas que suavicen esta situación, o todavía no se están notando grandes problemas, pero a la larga o a medio plazo podemos empezar a notar que familias van a tener que elegir entre comer o poner la calefacción o pagar el alquiler. Y dando gracias que estamos entrando en la primavera, aunque hace un frío que parece invierno. Pero es que con estos costes energéticos las familias lo pueden llegar a pasar muy mal.
Está claro, Javier. Hablando de medidas, ¿qué le parece la medida del gobierno de limitar la subida del IPC a los contratos de alquiler?
Pues mira, me parece correcta, me parece que es una medida necesaria, me parece que es una medida que de hecho Arrenda ya estaba planteando en meses anteriores. Es decir, tenemos que hacer un pacto de rentas, tenemos que soportar todo esto un poco entre todos. Y subirlo, limitarlo en el 2%, a mí me parece correcto, va en la línea un poco de lo que estamos hablando. Lo que ha salido hoy ha sido publicado con fecha 31 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, y lo que estamos diciendo es que se van a regir los contratos de alquiler, las actualizaciones, por el índice de garantía de competitividad, aunque te deja abierto la posible negociación entre inquilinos, siempre te está poniendo este tope máximo, ¿no? Es decir, te va a subir un 2%. Una subida de un 2% me parece razonable. Recuerdo que venimos de años anteriores con subidas muy bajas, incluso algunos años no muy lejanos con IPCs negativos. Entonces, limitar este pacto al 2% a mí me parece correcto. Lo que no me parece correcto y no entiendo es por qué abril a junio. ¿Qué pasó con los contratos que se han actualizado en febrero? Que tuvieron un IPC del 7,6%, porque a esas familias se las deja fuera de este pacto. ¿Qué va a pasar con los inquilinos que tengan que renovar su contrato en el mes de julio con la tendencia de precios? Me parece que se queda corto, porque creo que deberían haber un poco hecho una retroactividad, por lo menos al ejercicio 2022 completo. Pero bien, bueno, por lo menos hay una pequeña marca de referencia, aunque nosotros en Arrenda ya veníamos aplicando desde meses anteriores.
Y que, bueno, para esta revisión de las subidas de precios de los contratos del alquiler al 2% es necesario llegar a un acuerdo entre las dos partes. No sé qué estás palpando, qué estáis palpando vosotros como profesionales del alquiler en Cantabria. ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre inquilino y propietario?
Pues mira, por eso es lo que digo, que es que sale un poco surrealista lo que dice, que está libre de negociar y que pueden llegar a un acuerdo, pero que si no hay acuerdo, lo máximo que un propietario puede subir es el 2%. Entonces, ya sabemos en qué va a acabar la negociación, ¿no? En el 99% de los casos, esa negociación va a acabar en que se suba el alquiler un 2%.
Javier, otra... Sí, está claro.
Hay propietarios que a lo mejor, de hecho, en Arrenda hay propietarios que quieren arrimar el hombro y dicen que este año no lo suben. Pero también es que la ley, como siempre, está intentando proteger al inquilino, pero se olvida de que los propietarios pues también están sufriendo un IPC claro, del 9,8 en los combustibles, claro, en su energía, en absolutamente todos sus costes. Y no valora que un propietario también pueda ser una familia con unos recursos limitados, aunque tenga una vivienda en alquiler y que requiera de esa vivienda para subsistir. Pues bueno, realmente te digo, no da mucho margen a negociación, porque todo margen de negociación lo deja que si no hay acuerdo será el índice de garantía de competitividad el que marque ese dato. Por consiguiente, prácticamente entendemos que todos los contratos se renovarán en el entorno del 2%.
Está claro, Javier, que otro problema que existe es que hay muchísimas viviendas cerradas que vendrían muy bien para atender la demanda de alquiler de viviendas, ¿no?
Pues mira, ahora mismo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en Cantabria, de 236.000 viviendas totales, hay 47.000 vacías. Es decir, casi un 20% del parque de viviendas de Cantabria se encuentra vacío. Si bien es cierto que muchas serán en pequeñas poblaciones, sitios o lugares con poca población, pero si por ejemplo, estimásemos que solo el 25% de esta vivienda saliese al mercado, estaríamos hablando de meter en el mercado de Cantabria ahora mismo 11.000 viviendas de alquiler, cuando la oferta actual está rondando las 860 viviendas. Es decir, sería un 1.300% más. ¿Cómo afectaría el precio de la vivienda si realmente conseguimos meter todo este 25%? Lógicamente, pasaríamos de tener una oferta de 860 viviendas a tener una oferta de 11.000 viviendas. El precio, lógicamente, se desplomaría. Y es lo que siempre estamos defendiendo aquí, que para intervenir los precios y hacer que los precios bajen tenemos que jugar con la oferta y la demanda. Y si somos capaces de meter oferta en el mercado dando garantía jurídica, dando garantía de cobro, ayudando a estos propietarios a reformar esa vivienda para que cumpla las condiciones de habitabilidad y la pueda poner en un mercado con garantía y con seguridad, con Arrenda, lógicamente lo que estamos es trabajando para que los precios del alquiler se ajusten a la baja.
Claro. Javier, siempre es un gusto escucharte en este programa. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Un placer, Cristina Eseña. Muchísimas
placer
gracias.
Un placer para nosotros Pablo también. Javier Sandes, gerente de Arrenda, sinónimo de tranquilidad. Son muchísimos años de experiencia, cientos de clientes y una de las claves es lo que escuchamos, ¿no? Cercanía, transparencia, tranquilidad, facilidades, ¿no? De Arrenda de cara al propietario de la vivienda. Se compromete con los propietarios para que cobren además el día 3 de cada mes. 942-090-724, calle Rubio 2 o arrenda.es.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander, en Barga 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia, en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, te descontamos el IVA en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Todos los sofás sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
En BM Supermercados hasta el 19 de abril, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
BM no es lo mismo. Pásate esta semana por tu tienda BM más cercana. Compruébalo tú mismo. La mejor selección que te puedes encontrar en Cantabria de productos locales. Lo puedes comprobar ahora mismo si quieres. Con ellos nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora en las carreteras de Cantabria. Gonzalo Martín nos informa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues mucha tranquilidad a esta hora en la circulación de la red de carreteras cántabras. Tanto en la red viaria principal como en la secundaria no se registran incidencias a esta hora. Eso sí, muy pendientes de la nieve, porque a esta hora hay dos carreteras cortadas. Una, la CA631 a su paso por el puerto de Guzparras, y también la vía secundaria CA643 a su paso por La Concha, por lo que pedimos precaución y que consulten la meteorología antes de emprender la marcha.
Muchas gracias, Gonzalo, por esa última hora en carreteras. Dice la Agencia Estatal de Meteorología, cielo poco nuboso, pero por la tarde ya vamos a ir viendo algún intervalo de nube alta, aumentará nuboso en el norte de la región al final del día, viento flojo variable, tiende por la mañana a este y nordeste. Hoy no pasamos de los 13 grados. Mañana sube un poquito más la temperatura, tanto las mínimas como las máximas. Mínimas entre 0 y 7 grados, máximas que oscilan entre los 12 y los 17. La máxima se queda en Potes, cielos nubosos. Se abrirán grandes claros en el extremo sur al principio y en la mitad norte al final del día.
En COPE Cantabria, el avispero.
Más que puntuales a la cita están nuestras dos avispas de este martes, fría mañana de martes en pleno mes de abril. ¿Cómo estás, Ángel Sánchez Resina? Bienvenido.
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Abogado, dirige el despacho de abogados en Santander. ¿Cómo es?
AESIR,
claro, AESIR, ¿no? Abogados. Es que digo, a veces lo digo mal, AESIR, claro, AESIR, de Ángel abogados. Sánchez Resina, vale, AESIR, abogados. Justino Sánchez Gil, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días.
Muy buenos días, muy secretario de Comunicación, de Relaciones Institucionales de Uso. Muy feliz también nosotros de que nos acompañéis ambos dos para hablar. ¿Por dónde queréis empezar, De ese plan de respuesta del gobierno, de esas propuestas, de las gasolineras. Tenemos tantos asuntos encima de la mesa. Lo que pasa que ha dado la casualidad que una de las noticias del día ha llegado justo después de que la ministra, ¿no?, del Ministerio de Transportes haya presentado la semana pasada las alternativas, ¿no?, que finalmente se van a tener en cuenta para esa conexión ferroviaria entre Santander-Bilbao, con esa obra colosal, presupuesto de licitación que supera los 2.000 millones de euros. Aunque le queda un recorrido, los expertos hablan del 2040-2045. En un día en que, de nuevo, nuestra red de cercanías deja tirados a más de 1.000 usuarios, ¿no? Que una jornada más tienen que hacer el pino con las orejas para poder llegar a sus puestos de trabajo, a sus universidades, a sus centros de estudios.
Es una vergüenza la situación de las cercanías en general en Cantabria. Desde hace casi 3 años ya es una situación absolutamente insoportable. A mí me sorprende además la pasividad del gobierno al respecto. Quiero decir que es un tema que afecta a un montón de ciudadanos y además es un medio de transporte absolutamente sostenible y fundamental. Es decir, porque es el sustituto ideal de los coches, del transporte, incluso colectivo por carretera. Pero aquí nadie le hace ningún caso. De hecho, muchos trenes que teníamos medianamente viables se los llevaron hace 2 años o año y medio a Cataluña, con lo cual nos dejaron la chatarra, y no solo la chatarra en los medios, es decir, el material móvil, sino parece ser que también la chatarra en los medios informáticos, porque resulta que la excusa que ponen siempre de que no funciona es un sistema nuevo de frenado de seguridad, que yo recuerdo, os lo juro, mi padre fue delegado de Renfe en Cantabria, mi padre murió cuando yo tenía 20 años, es decir, hace un rato. Ese sistema ya funcionaba, es decir, no es ninguna novedad. Es decir, en aquellos años se estaba implantando, y de hecho se implantó en toda España, es un sistema de frenado automático para el caso de que el maquinista desatienda sus funciones, digamos, la propia red retenga. Pero es algo que funciona desde hace más de 20, yo diría que 30 años. Y ahora nos cuentan que lo han instalado aquí y que ese sistema de seguridad es el culpable de que no haya, yo creo que es un cuento chino, vamos, estoy absolutamente convencido que es un cuento chino.
Porque peregrina, entonces, peregrina, que nos están contando.
Porque además,
para reducir frecuencias y trabajadores.
Es que, ¿qué tiene que ver un sistema de seguridad con que en vez de haber 10 trenes o 5 trenes por la mañana y 5 por la tarde, haya 2?
Porque
y
son más
no
lentos.
Lleguen nunca.
Claro, pues son más lentos, hay retrasos y así hay menos
no tiene ningún sentido, ¿no? Es absolutamente incierto. Yo no soy ningún experto en ferrocarril, sí me dedico, llevo mucho tema de derecho de transportes y estoy absolutamente seguro de que es una mentira piadosa que nos están colando y que no entiendo por qué el gobierno no reivindica una política de transporte de ferrocarril más activa. Evidentemente lo que necesita es inversión, pero además de necesitar inversión en la red, que es fundamental, lo que necesita también es inversión en la propia gestión. Es decir, porque yo creo que está abandonada. Tengo la sensación de que está abandonada, porque a veces ves a la gente que se queja y los propios empleados que ponen cara de póker, porque ni ellos mismos saben qué es lo que les pasa.
Y lo que tienen que lidiar los empleados, ¿no? Bueno, hombre, claro. Con las quejas de los usuarios que se quedan tirados día sí día, ¿no?
Los sufridores.
Cuatro trabajadores del sindicato, nos llegan repetidamente, casi todas las semanas, tarde, porque hay una avería. Pero bueno, lo que ha pasado esta mañana es como el karma, ¿no? Es darnos de bruces con la realidad. O sea, que venga el señor Revilla, la señora ministra, a estas alturas de la película, como con un déficit público galopante, con la región que no sabemos dónde vamos a sacar el dinero para pagar lo básico, la sanidad, la educación, el tecillo, bueno. Y que nos vea con un gasto de 2.000 millones a 40 años, hombre. Hombre, no sé si ponerlo en el mismo lugar que los 4.000 puestos de trabajo que iban a hacer en la mina de Reocín.
Sí, más o menos.
Después está aquí un rato diciendo proyectos del señor Revilla que se ha quedado ahí, de la nada, ¿no?
Esta es una región de infografías.
Sí.
Vivimos de infografías.
Entonces es que yo lo comentaba el sindicato ayer, no sé si está más indignado por la maniobra de distracción que significa venir aquí a hacerse esas fotos, conseguir la primera página del Diario Montañés, toda página ha conseguido, la ministra, claro, evidentemente con el...
Bueno, eso es fácil, la verdad, eso es muy fácil.
El día anterior fue con la pasiega. La pasiega que no tiene fondos europeos y nos andamos a pagar. Lo comentaba el sindicato, no sé si está más indignado yo en que nos quiera engañar o que realmente piensa que nos están engañando. O sea, ¿cuál es la capacidad de encaje que tiene el pueblo cántabro para que le sigan una vez y otra vez engañando? ¿Qué piensa Revilla? ¿Qué es lo que piensa Revilla? Que igual tiene razón, que con estos proyectos falsos va a conseguir raídos electorales. Entonces, la culpa no sé si la primera vez la culpa es de él, no sé si la segunda vez y la culpa es ya de los cántabros, de que esto, de que no se produzca una reacción de irritabilidad, de estar la gente irritada ya con el poder. O sea, no puedes venirnos con la que está cayendo en Europa, en España y en Cantabria. Cada uno tiene sus problemas estructurales. Podemos aquí tirar 2 horas hablando de problemas estructurales de Cantabria. Para que nos vengan con un proyecto a 40 años, dentro de 20 años, 20 años, o sea, que es absurdo. Y lo que realmente pienso es que ellos creen que eso tiene rédito electoral, que es lo que a mí me ofende
que
realmente.
Tiene fondos europeos y espérate a ver si el gobierno nacional se va a hacer cargo de ese dinero.
Era otro matiz que comentaba Justinos, que ese gran proyecto electoral desde hace 2 legislaturas, creo, y me quedo corto, de la pasiega y demás, venía ahora intentándose financiar con los proyectos de los fondos europeos. Y ha sido otro fracaso morrocotudo de un proyecto del gobierno que podría haber hecho los deberes y hacer cosas novedosas, innovadoras, para poder atraer esos fondos, y han sido un fracaso estrepitoso. Ángel, es que no hay por dónde coger.
Mira, yo siempre he defendido que los políticos tienen, entre otras muchas obligaciones, ilusionar a los ciudadanos. A mí me parece que es una obligación de los políticos. Pero entre ilusionar y engañar hay un camino discretamente...
Hay una línea roja ahí, ¿eh?
Sí, muy roja. Es decir, a mí me parece que todo este tipo de historias, es decir, un proyecto de 2.000 millones en el momento que vivimos y para el año 45 es una absoluta utopía, es una barbaridad solo el planteamiento. A mí me parece que en los tiempos de crisis que vivimos, con los recursos estrechos que tenemos, los gobiernos lo que tienen que hacer es atender a cuestiones menos grandilocuentes, menos importantes, pero más eficaces. Es decir, esa es la política que en tiempos de crisis deben hacer los gobiernos, es decir, atender a las necesidades reales, concretas y diarias de los ciudadanos. Es decir, el tema del combustible, el tema del precio de los alimentos, el tema del precio de los materiales es algo que es absolutamente fundamental para la vida del día a día, porque desde que sales de casa pagas la gasolina, pagas el autobús, vas a la compra y pagas los alimentos, si te dedicas a un negocio tienes que pagar las materias primas o los materiales. Es decir, eso es algo fundamental para que haya la posibilidad de continuar en una estructura social que mantenga una cierta sostenibilidad o una cierta tranquilidad, que es fundamental para la vida social. A mí estos proyectos me parecen una engañifla, sinceramente. Me parece que es una tomadura de pelo bestial y una falta de respeto a la gente tremenda.
Es ofensivo, porque a mí me irrita, me indigna, porque ya he pasado la ciudad del cine, he pasado... una ciudad castigada como es Torradea, que parece que es una ciudad fallida, porque es que va ahí todavía peor de lo que está... No va bien. Y que le vean con hace 2 años con que iban a hacer 4.000 puestos de trabajo, que la gente me llamaba, yo vivo en Santander, pero me llamaba, oye, Torrado, digo, oye, ¿cómo está el tema este? Y dije, hombre, yo dije de entrada, he estado 50 años en Torrevega, algo sé de Torrevega, secretario general, estaba ahí 10 años, secretario general del sindicato, algo conocía, y contactos tenía. Y cuando anunciaba a bombo y platillo 4.000 puestos de trabajo, hablamos con el director, el último director que tenía en la Real Asturiana de Minas. Sí. Y la reacción suya fue una sonrisa. La reacción suya a ese proyecto que iba a crear 4.000 puestos de trabajo y tanta ilusión y gente muy necesitada fue una sonrisa, no una carcajada casi.
Sí, por educación.
Era imposible. Y al final eso no tiene costo político. Y el problema, por eso iniciaba yo el tema, es el costo, no tiene costo político mentir. Y es
entonces el problema ya es nuestro, ¿eh?
Ya, ese es el problema de los cántabros. Por eso decía que la indignación primero con el gobierno que pretende engañarnos con esto y la segunda vez que nosotros le compremos esto. Esto tiene que tener un castigo electoral clarísimo.
Sí, yo entiendo.
No se puede estar engañando a la gente. Y luego, con lo que estoy diciendo, no quiero decir que no tengamos derecho a tener un tren a Bilbao.
Sí, sí.
Pero además lo he hablado, el sindicato hace tiempo que ha escrito en prensa, ha hablado sobre el tema este hace tiempo ya. O sea, el norte de España está en un declive tremendo.
Sí.
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Los cuatro. Hay un declive. Uno más que otros.
Uno más que otros.
Hay diferencias notables, pero
es muy importante.
En el último año, a la cola del pelotón de crecimiento está el País Vasco. A la cola del pelotón. Segundo, Cantabria. Por abajo. O sea, que ayer en la cola del paro y todo lo del paro, si ves la dimensión de un año, está el País Vasco, el que menos creció, y luego está Cantabria. Por eso el sindicato ayer, el comentario que hizo el sindicato a la prensa, no era aplaudir que bien nos ha ido el mes previo a la Semana Santa. Claro, nosotros no podemos, tenemos que mirar una mirada de gran angular. Y Cantabria y Asturias vamos mal. Entonces, si hay una deuda histórica, tanto que se puso de moda aquí, de deuda histórica de Andalucía. Bueno, nosotros tenemos deuda histórica, es la conexión del norte de España con Europa. Y no se puede hablar de Santander, conectar Santander con Bilbao, sí que hablar de un corredor del norte. Lo mismo que han reivindicado durante muchos años las comunidades de Mediterránea, lo han reivindicado y están en ello. Hay que ponerse claro. En marcha, pero con los gallegos, con los asturianos y con los cántabros y los vascos, y están interesados en hacer un gran corredor.
Claro, si es...
pero no llegamos tarde ya. Eso no...
Tardísimo.
Por eso
tardísimo.
Ya Cantabria tardísimo, llegó tarde a esa apuesta.
Tardísimo, porque es que ningún grupo político lo ha cogido como bandera.
Pero nunca es tarde para reivindicar lo que es necesario y lo que es de sentido común. Es decir, es tarde porque hemos llegado tarde a todos los trenes, pero algún día tendremos que empezar a reivindicar cosas con sentido común. Es evidente que el corredor del norte, el corredor del Cantábrico es fundamental, tanto en autovía prácticamente está, pero hace falta un tren de alta velocidad que conecte Europa desde Coruña.
Lo de alta velocidad, yo fui muy crítico con lo de alta velocidad.
Bueno,
Lo estamos comentando, hemos visto con eso, un tren de cercanías que llegue, que sea fiable.
Bueno, las cercanías es un concepto diferente.
Lo que el sindicato viene reivindicando hace tiempo ya es una línea de ancho europeo, no podemos tener la FEBE, esto es del siglo XIX, de ancho europeo, que conecte La Coruña con San Sebastián.
Exacto.
Y sea rápido, en material y tal. Ese es el objetivo que tiene que coger todos los partidos políticos del norte, unirse y no hablar solamente de Santander, Bilbao, porque suena hasta frívolo. 2.000 millones para conectar dos ciudades. Hombre, por un contexto.
Si lo pones en el contexto general, el proyecto tiene mucho más sentido y además seguramente tiene más posibilidades de financiación. Muchas más posibilidades de financiación y de ser realizable. Es decir, pero lo que me parece ofensivo es que estos proyectos, que son, tal como los plantean, inalcanzables o imposibles, sean los que utilizan para engañarnos con el día a día. Decía antes, Cantabria es una región de infografías. Podríamos ver la historia de los últimos 40 o 50 años de Cantabria con las infografías publicadas en el diario Montañés de los diversos proyectos que nunca jamás se realizaron. Y a mí eso me parece ya una cosa muy aburrida, porque si la miras con perspectiva dices, caray, ¿cuándo vamos a ser capaces de hacer algo que valga la pena? ¿No? Es decir, no es verdad que somos una región pobre desde el punto de vista financiero, porque somos una región de pocos habitantes y que tenemos la capacidad financiera que tenemos, pero la mayoría de los proyectos son proyectos de Estado. Es decir, el arco cantábrico es un proyecto de Estado. Es decir, las comunicaciones en general es un proyecto de Estado. Por lo tanto, ahí le tenemos. El problema es que la capacidad reivindicatoria de nuestro gobierno con el Estado central siempre es, pues, francamente mínima.
Yo la rueda de prensa que estoy esperando y que saldría en primera, que me gustaría que saliese en primera por la importancia, es que el presidente del gobierno... de todo el gobierno, porque parece que es presidente, se hace responsable de una parte del gobierno, sino de todo el gobierno, nos diga con unos presupuestos que han quedado ya absolutamente desfasados, los presupuestos
pues ya me dirás.
Están absolutamente fuera. ¿Cómo vamos a acabar el año?
Pues...
financieramente, ¿cómo va a acabar los servicios? ¿Cómo va a acabar Valdecilla? Sabemos todos que es de una calidad extraordinaria, pero también de un gasto extraordinario. ¿Cómo vamos a financiar tantos servicios, la educación, con ciertos niveles óptimos? Que nos explique cómo vamos a acabar el año. Bueno, esa es la pregunta del millón.
Con la ley de educación que están poniendo en marcha, la verdad es que va a hacer falta poco dinero, casi ni profesores, ¿no? Porque total, para hacer que los chicos pasen allí, saluden y se vayan...
suprime las calificaciones numéricas, ¿no?
Exactamente lo mismo. Eso va a ser muy barato en el futuro. Quiero decir que le subvencionarán cuando tengan 18 años con 400 pavos para que se compre una place, como se llame eso, y se acabó la historia. Es decir, es una tomadura de pelo total, pero en fin, no me tires de la lengua porque eso ya...
Con
el tema de la educación
que teníamos encima de la mesa, el debate es cómo debe ser la evaluación ahora, ¿no? Porque la nueva ley define exactamente como global, continua, formativa, un proceso que no se resume, dicen, en un número. O sea, ya no vamos a ver esas calificaciones del 1 al 10, ¿no?
Si ya no fomentamos la competitividad entre los alumnos para ver quién estudia más, quién estudia menos, quién es mejor o quién es peor, estamos creando futuros fracasados en la vida real. Para mí, yo creo que es...
Yo en esto soy muy radical, de verdad. Esto, la gente lo comenta, esto no es una casualidad, esto es un proyecto. ¿vale? Es decir, lo que queremos son ciudadanos tontos, mal educados, ignorantes y muy manejables para que, como no son capaces de vivir por sí mismos, reciban con alegría la subvención y sigan votando al que tienen que votar. Ya sé que suena muy fuerte, pero yo lo veo así. Es decir, no puede degenerarse todo de tal manera y tan deprisa si no tiene detrás la fuerza ideológica de los que realmente nos están gobernando, que lo que quieren es que en el caos se maneja todo mucho mejor.
Pero yo, ¿no?, tengo que poner un matiz.
Me cargo a los ricos porque
tengo que poner
hostia.
Un matiz ahí. ¿Alguien duda de que va a haber una clase social que va a educar muy bien a sus hijos? ¿Se va a gastar el dinero? ¿Alguien lo duda? Va a haber gente que va a educar muy bien a sus hijos.
Siempre va a haber gente que va a educar bien a sus hijos. Con lo cual las diferencias sociales van a ser cada vez mayores.
Exactamente. Entonces, lo que llama la atención, que esto lo promueva
un gobierno...
Por cierto,
los propios diputados socialistas llevan a sus hijos a colegios donde sí les dan filosofía y les enseñan inglés. Y les ponen notas.
Entonces, que un gobierno de izquierdas haga esta operación, que lo que hace es compartimentar las clases sociales, es decir, el que tiene que ir en colegio nacional, en colegio público, perdón, y se va a quedar ahí con una educación, y el que ha podido pagarse una educación de otro modelo, más cara, no va a haber el ascensor social que había siempre.
Exactamente.
Ese se anula.
Exactamente.
Entonces, al final, ¿qué hacemos? Las dos clases, la clase baja, la clase alta, y es que esta política, vea, la filosofía de esta ley, que al final quede...
No es filosofía, es ideología.
Bueno, sí, pero lo que subyace en el fondo de esa ley, al final es decir, oye, el pobre va a ser siempre pobre y no va a tener...
Es decir, la capacidad de prosperar por la educación, por los medios propios. Es
por
decir,
el esfuerzo.
Por mis ganas de trabajar, por mi esfuerzo, por mi disciplina, por mis valores, por mi capacidad de competencia. Eso lo están eliminando. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, eso crea gente, pues, pongo ejemplos exagerados, como Amancio Ortega, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no les gusta nada. Que alguien sea capaz de salir de la nada, de ser un trabajador o de una familia absolutamente humilde y convertirse en una persona relevante en el mundo que sea, no les gusta nada. Eso lo odian. Es decir, ellos lo que quieren es tener una clase dirigente que es ellos, son ellos, y el resto del mundo tiene que ser medio tonto, ¿eh?, para que sea fácil manipularles, darles subvenciones, todos iguales. Es decir, el problema es que eso, que es lo que pretenden... Gracias a Dios no se va a producir, y lo que se produce es lo que tú estabas comentando, es decir, porque ellos mismos, y puedo dar nombres y apellidos, llevan a sus hijos a colegios serios, donde se enseña de verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Un ejemplo,
la clase dirigente va a ser es absolutamente seccionada de la clase que va a ir a colegios nacionales. Es decir, vamos a crear dos clases y al final volveremos a la lucha de clases, porque eso va a volver exactamente al lugar de donde huimos hace más de 50 años.
Lo está volviendo en Europa ahora. Está volviendo Europa como que es posible la regresión.
Claro.
Que la historia parece que se repite otra vez.
Claro.
Pues un ejemplo de lo que estás comentando.
Porque la gente se defiende, quieras que no, la gente se defiende.
La ministra Cela, esa conversión de niña pija de la margen derecha del...
Sí,
¿cómo se llama?
Del Nervión.
Del Nervión, del Neguri, pues
Neguri, sí.
Es la que más atacaba la enseñanza privada o la enseñanza concertada, y luego la que se pone una pineta y va al Vaticano a rendirle pleitesía al Papa. Pero
coño,
mientras está ejerciendo su responsabilidad...
Porque es el cargo que la toca, Y como está bien pagada, pues lo que haga falta.
Bueno, nos quedan 5 minutitos, que parece ser que unas 3.000 gasolineras van a empezar a cobrar entre hoy y mañana los anticipos de bonificación del combustible que os ha parecido. Esta medida, ¿no? Sigue la incertidumbre, desde luego, entre todos ellos aún no saben realmente cuándo van a recibir este dinero que han adelantado por el descuento de los carburantes.
Que nos ha parecido una medida absolutamente intervencionista propia de un gobierno comunista. Es decir, como yo no tengo dinero o lo tengo para otras cosas,
que
usted ponga la pasta que ya se lo devuelvo. Es decir, a mí me parece de locos. Eso va contra la libertad de mercado.
Bueno,
contra...
es que algunos han reconocido que como esto sigue así muchos días
más...
No pueden aguantar. No,
bueno,
de hecho, hay
gasolineras que no han abierto. Es decir, porque no podían asumir ni siquiera el riesgo de tener que esperar no sé cuánto tiempo para que les devuelvan el dinero. Porque hay muchas gasolineras que son de multinacionales y pueden soportar, pero hay muchas gasolineras que son de pymes, de pequeñas empresas o de familias
que
no lo pueden soportar.
Buscar la financiación en el propio empresario.
Claro. ¿Por qué no nos bajan los impuestos? Porque el dinero lo tienen ellos. Ya lo reparten como les parezca bien. No, coño, si lo que quieres es que la sociedad prospere. Deja que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano, que se lo va a gastar como le parezca oportuno, que es a lo que tiene derecho, además, a gastárselo como le dé la gana, ¿eh? A mí es que me indigna, de verdad, es un tema que... Yo lo dejo, sigue tú, porque me caliento.
No, a mí el asunto es que, hombre, lo lógico que la carga impositiva es tremenda. Yo estoy convencido de que si con menos carga impositiva habría más movimiento económico, habría...
Pero eso es una verdad objetiva. Sí, es decir, sí, el otro día se lo escuchaba a Moreno, el de Andalucía. Es decir, han bajado los impuestos y recaudan más. Ayuso, en Madrid, han bajado los impuestos y recaudan más que nadie. Es decir, tienen más capacidad de financiar esas comunidades que las que están recaudando en un nivel impositivo como el nuestro, por ejemplo, y no tenemos un duro.
Lo que no puede un camionero es... Yo he hablado con ellos porque hemos estado bastante con autónomos.
Con plataforma, claro.
Plataforma, hemos hablado bastante. Y decían que es que era 1.000 y pico euros que habían caído de más.
Sí que, sí.
Que era insoportable. Y entonces, pero claro, tú estás pagando casi el 50% de eso, va a las arcas del Estado directamente. No a Qatar, ni a los fondos rusos del petróleo.
O sea,
no,
los 20 céntimos los ponen de la gasolinera. Sí. Pero la pasta de los impuestos del litro que se cobra se lo lleva el Estado. No entra en la cabeza de nadie. Coño, reduzca usted la carga impositiva sobre los carburantes y deje que la gente eche... Claro, que lo decide él y no a costa de nadie, sino de tener una capacidad de impuestos menor. Sí, aquí el problema es que estos no creen en una economía libre.
No, porque
como
hay un problema todavía que todavía
trampas,
es superior.
Hacer trampas.
A uno, lo dije al principio, a 1,9 litros, España es inviable.
Totalmente.
España es inviable. Y a 300 euros megavatios o 250 megavatios la energía, España es inviable. Esto podemos aguantar un mes, dos meses, pero luego se acabó.
Y las empresas de construcción que les ha subido el 45% los materiales, que están resolviendo los contratos con la administración porque no hay obra pública que se pueda terminar con la subida de los materiales. ¿Dónde vamos en esas circunstancias? Es que no tiene sentido. Por eso te digo que cuando pasa eso todos los días y me cuentan lo del año 45, el tren de los 2.000 millones o lo de no sé qué de la pasiega, es que me entra...
Suena
a soy idiota o lo parezco, ¿eh?
Bastante buenos, está claro que somos en Cantabria y en este país. Oye, que nos endulzamos con las mejores magdalenas del mundo, por favor, porque vaya análisis. Sí. Muchas gracias a los dos. Aquí ponemos el punto final. Ángel Sánchez Resina, Justino Sánchez Gil, un placer de verdad.
Igualmente.
Compartir el avispero con vosotros este martes. Hacemos otro pequeño alto, el último. Y vamos a hablar enseguida de una propuesta, un concierto solidario, extraordinario, que se va a llevar a cabo este fin de semana. César Marañón va a dirigir un concierto con 4 de sus coros para recaudar fondos, para ayudar a las víctimas de Ucrania.
Hay cosas 100% seguras, que el día que no madrugas, tu vecino... Y que en Total Energies, si traes tu factura de luz, te bajamos el precio, sea el que sea. Como que nos llamamos Total Energies. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es. Consulta condiciones de la promoción.
¿Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad? En MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia. El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Ay, pues antes de contaros los detalles de ese concierto solidario previsto para este sábado, un paseíto por la capital del Besaya y detenernos en la sidrería Cachopo de Torrelavega, que acaban de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria. Y para celebrarlo nos ofrecen un cachopo XXL y una botella de sidra por solo 25 euros. Los tienes que visitar en la calle Conde Torreanaz 22, reservando en el 942-88-1708.
Y en Ajo está el restaurante Labu, que te ofrece menú diario, pescados y mariscos con gran terraza exterior y amplios comedores para que disfrutes de una irresistible paella. Reservas en el 942-62-1015.
Mira, y en Pedreña, que te gusta el pescado a la brasa, visita obligada Asador El Tronqui, más de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y ya sabes que en la Alberuca de Somo te recomiendan el fin de semana su maravilloso cocido montañés, pero entre medias puedes pedir un rico picoteo con zamburiñas, rabas, croquetas de queso.
Bueno, sabes, mira, la tercera edición de los soletes de la guía Repsol ha distinguido a 14 restaurantes cántabros como soletes de carretera. ¿Sabes que uno de ellos es el asador El Tronqui? Está muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos avanzando. Y en el restaurante La Brava de Somo, de la mano del chef Rodrigo Osorio, podemos degustar arroz socarrao ligeramente, guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera, o unas croquetitas súper cremosas.
Venga, en Santander, en el barrio pesquero, hasta el 10 de abril, las jornadas del arroz en la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José.
Y otra recomendación, el Mirador de Suso, en Suances, siempre, por todo.
En la parrilla El Fogón de Pechón son los ganadores de la Ruta de los Pucheros en la categoría de cocido montañés, pero te invita también a poder probar sus carnes 100% tudanca a la parrilla.
Vamos al Grupo COPE, nos subimos en un Peugeot, antes Ramón González y hermanos, ahora también Autopalas. Nos vamos al Grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, punto final al programa de hoy, recordándote Ramón González y hermanos, ahora Autopalas, están donde siempre, Avenida Bilbao 109 en Sierra Pando. Ahí vas a seguir descubriendo el mejor centro Peugeot de Cantabria. Y antes de ese concierto solidario con cuatro de los coros de César Marañón que van a estar este sábado a las 8:30 de la tarde en la parroquia de Santa María de los Ángeles, los franciscanos de la calle Perines, con la Sociedad Regional de Cultura, te cuento que el Palacio de Festivales recibe esta semana la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lleva la Sala Argenta. y en doble función, tanto este viernes 8 como el sábado 9, la producción de la obra Lo fingido verdadero de Lope de Vega. Y este jueves, antes de recibir a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una nueva cita del Palacio con el ciclo Jueves Clásico. Y que en esta ocasión, bueno, pues vamos a tener a la violinista Eleonor de Melón acompañada al piano de Vadim Gladkov. Jueves Clásicos en el Palacio de Festivales, en la recta final de esa programación que conmemora el 30 aniversario. Bueno, ¿tú te imaginas cuántos artistas van a estar en los franciscanos? Porque fíjate, muchos. Van a estar cuatro de los coros que dirige César Marañón, el coro Alane Junior, el coro Alane, el coro Joven de Santander y la Academia Coral Ciudad de Santander.
Más de 100 seguro.
¿Seguro?
Segurísimo.
Bueno, se lo preguntamos al director.
Venga.
César Marañón, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuántos vas a estar dirigiendo en Perines este sábado? ¿Cuántas voces?
Unos cuantos y unas cuantas también.
Sí.
Alrededor de 110 cantores habrá.
110. Cuatro de esos coros que diriges para recaudar fondos. Toda ayuda es poca, para ayudar a las víctimas de Ucrania, ¿verdad?
Exacto, sí. Y sobre todo, bueno, para con la música, pues hacer ver que realmente la música es muy necesaria en estos momentos y que nos ha dado tanto en esta pandemia que bueno, creo resaltar sobre todo el trabajo que están haciendo todos los coros, ¿no? Entonces, bueno, cualquier ayuda viene bien.
Recordamos que todo lo recaudado, las entradas cuestan 5 euros, hay muchos puntos de venta, como Copicentro en la calle Bonifaz 9 de Santander, en Yoga Bárbara Martínez, en Ruiz Zorrilla 17, en la Escuela de Cine y Televisión, en Plaza de Rubén Darío número 1, también a través de Fair Saturday, una página web que también distribuye las entradas. Todo va a ir distribuido a través de Cáritas para ayudar a los ucranianos, pero como bien dices, el esfuerzo de estos coros, César, y tuyo propio, para organizar una velada, una tarde muy especial en los franciscanos. ¿Qué es lo que tienes preparado? ¿Cómo vas a dirigir? ¿Qué podemos vivir y disfrutar este sábado por la tarde a las 8:30?
Pues mira, es un concepto muy especial, bueno, empezando por la gente, ¿no?, que va a participar. Tenemos desde 8 años hasta en adelante, vaya. Y bueno, va a ser un programa variado para todos los gustos. Siempre intento alternar pues obras más clásicas, más religiosas, con obras más contemporáneas, más modernas, y un poco de todo, la verdad. Va a ser, yo creo, que un concepto muy especial y muy emotivo. Porque es la primera vez que junto a los cuatro en un concierto, así que tenemos muchas ganas.
¿Cantarán por separado o van a interactuar entre ellos en algunas canciones? No sé, estoy imaginando en voz alta, ¿eh?
Sí, bueno, tendrá su parte individual y luego sí que habrá colaboraciones, así que estarán, sí, un poco colaborando entre todos.
Ya, bueno, supongo que nervios, ¿no?, ante esta cita que une a estos cuatro coros que diriges, ¿no?, entre todos ellos.
Sí, bueno, sí. Al final sí, siempre quieres que salga todo perfecto y sobre todo vamos con la idea de disfrutar, porque yo creo que va a ser un concierto muy, muy bonito. Y bueno, esperemos que el público lo disfrute como nosotros. Yeah. Estamos deseando.
Estarán estas voces acompañadas por una pianista, ¿no? Raquel Peris.
Exacto, Raquel Peris, que es nuestra pianista. Y nada, y también tendremos, bueno, alguna puesta en escena, porque, bueno, ya sabéis que me gusta mucho jugar con la escena, con el movimiento. Y yo creo que lo van a pasar bien.
No, bueno, veo que no nos quieres dar muchas pistas, no lo dejas todo para este
ahí.
Sábado, una pinceladita, hombre, que nos acerque algo, más, claro, jolín.
Bueno, mira, vamos a trabajar, bueno, a presentar temas latinos, que me gusta mucho la música latinoamericana, entonces ritmos pues más de salsa y alguna cumbia, se cantará, cantaremos algunas bandas sonoras, entonces va a haber un poco de todo.
O sea, que está dirigido prácticamente, César, a toda la familia, ¿no? Sí. Para que disfruten, no solo los adultos,
exacto,
también los niños,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Siempre que elaboro un programa intento que sea, bueno, pues eso, que haya un poco para todos los gustos, porque al final si te concentras solo en un tipo de repertorio, es como que, bueno, se disfruta de otra forma, ¿no? Así que yo quería hacerlo más familiar y sobre todo más cercano, ¿no?, a todo el público.
Oye, ¿algún guiño también al pueblo ucraniano? No sé, como es también un concierto a favor de Ucrania, ¿lo tenéis pensado? ¿Puede ser
sí,
alguna sorpresa?
Sí, alguna sorpresilla, sí.
Vale, pues no decimos
bueno,
más.
Pues nada, no decimos mucho más, ¿eh? Y que desde luego tenemos una cita que va a ser histórica, única y bueno, pues una acción solidaria muy bien recibida en este momento con César Marañón y con cuatro de sus coros. Un abrazo, César, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, para la gente que no puede asistir pero quiere colaborar, también se ha habilitado una fila cero para donaciones, ¿eh? O sea que lo podéis tener en cuenta, pero también gracias a Cáritas, todo lo que se recaude pues va a ser quien se encargue de distribuir de la manera que crea más necesaria y más oportuna en ese momento, ya sea en Ucrania, en refugiados, en algún punto de Europa, de España o de Cantabria, todo aquello que se recaude a través de la venta de entradas.
Sí.
Porque además la capacidad de los franciscanos es importante.
Unos 700
¿no?
personas pueden ir. Yo creo que todo el mundo que quiera va a poder asistir con esos 5 euros de entrada. Ya sabes que la venta de entradas online es FSF de Francia, SB Santander, ticket.org y como decíamos en puntos de venta claros como Copicentro en Bonifaz 9, Yoga Bárbara Martínez en Ruiz Rodilla 17 o en la Escuela de Cine y Televisión en la Plaza Rubén Darío número 1.
Bueno, y esa fila cero que nos estáis preguntando a través del WhatsApp si no podéis estar es una cuenta solidaria que se ha abierto a través de CaixaBank para que se puedan recibir donaciones de las cantidades que se deseen aunque no se pueda asistir a este concierto, así que con ir a CaixaBank y decir, bueno, pues en la cuarta solidaria del concierto de los franciscanos de este sábado, suficiente. Y ahí estamos, colaborando, COPE Cantabria, ¿no? Nos gusta, desde luego, colaborar en este tipo de iniciativas solidarias y con un evento que reúne a cuatro de los coros que dirige César Marañón, que hará de esta cita el sábado,
sí.
Pues muy, muy especial, sin lugar a dudas.
No nos olvidamos, lógicamente, de Cáritas Santander, que es la que va a recaudar y la luego a distribuir con los refugiados ucranianos esta ayuda, la Fundación EDP, el propio Ayuntamiento de Santander, Valoria y la Fundación Fersa Tordi, que como decimos es la que va también poder posibilitar la venta online de entradas.
Bueno, pues César Marañón, nosotros, la verdad, y nosotros, hombre, oficial, claro, ¿no? Que siempre que tiene ocasión también se suba a este tipo de iniciativas solidarias y bueno, pues la propuesta de reunir a más de 100 cantores, ¿no?, con la pianista Raquel Peris hace aún más atractivo este acto solidario. Gracias desde luego a todos los coros que se han implicado y de qué manera en este recital que nos espera este sábado en la calle Perines. César Marañón, natural de Cabezón de la Sal, que se ha formado además con los principales directores nacionales y está en constante formación por toda Europa. Bueno, aquí ponemos el punto seguido. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y que nosotros, pues mañana estaremos aquí puntuales a la cita a las 12:20. ¡Feliz martes!